siempre contigo.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia, la paz y la vida de Dios por Jesucristo estén siempre con ustedes. Buenas noches para todos. Celebramos nuestra fe. Quisiera invitarlos a prepararnos para esta celebración agradeciéndole al buen Dios tanto que nos da y regala cada día, y pidiéndole que perdone todas nuestras faltas, egoísmos, idolatrías, mentiras, injusticias. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Nicodemos, Dios de poder y de misericordia, de quien procede el que tus fieles te sirvan digna y meritoriamente, concédenos avanzar sin obstáculos hacia los bienes que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén. Del libro del profeta Malaquías. Yo soy el Rey soberano, dice el Señor de los ejércitos. Mi nombre es temible entre las naciones. Ahora les voy a dar a ustedes, sacerdotes, estas advertencias. Si no me escuchan y no se proponen de corazón, dan gloria a mi nombre, yo mandaré contra ustedes la maldición. Esto dice el Señor de los ejércitos. Ustedes se han apartado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han anulado la alianza que hice con la tribu sacerdotal de Leví. Por eso yo los hago despreciables y viles ante todo el pueblo, pues no han seguido mi camino y han aplicado la ley con parcialidad. ¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos traicionamos entre hermanos, profanando así la alianza de nuestros padres? Palabra de Dios.
Hermanos, cuando tuvimos entre ustedes, los tratamos con la misma ternura con lo que una madre estrecha en su regazo a sus pequeños. Tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarle no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque han llegado a sernos sumamente queridos. Sin duda, hermanos, ustedes se acuerdan de nuestros esfuerzos y fatiga, pues trabajando de día y de noche a fin de no ser una carga para nadie, le hemos predicado el Evangelio de Dios. Ahora, damos gracias a Dios continuamente, porque al recibir ustedes la palabra que le hemos predicado, la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, que sigue actuando en ustedes los creyentes. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan, pues, todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea el servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Mis hermanas y hermanos, la palabra de Dios en este fin de semana, siempre. La palabra es palabra de vida, palabra para nuestra edificación y salvación, pero también es palabra de doble filo, que corta por aquí y por allá, y que siempre nos interpela. Yo diría que nos quita el estado de confort, y si tuviéramos una alfombra en la casa, se nos mueve y nos parece que perdemos el equilibrio. Así es la palabra de Dios. Siempre nos interpela, nos cuestiona, para precisamente que seamos hombres y mujeres mejores en lo humano y también y sobre todo en lo cristiano. La primera lectura está tomada del profeta Malaquías. Si lo recordamos, los profetas, cuando fueron llamados de entre el pueblo por el Señor, tenían una gran misión, invitar al pueblo a que tomaran conciencia de que habían dicho que sí con la boca a aquellas cláusulas de la alianza, pero con el corazón y con la vida era un no casi rotundo. Es bueno que nos preguntemos, y nosotros, hombres y mujeres con un poco de fe hoy, ¿cómo estamos con respecto a la palabra, a los mandamientos, a los preceptos, a las propuestas del Señor? Me mueve también y me interpela mucho. Yo soy sacerdote, trato de ser un hombre de Dios, y sobre todo son palabras tremendas para los sacerdotes de aquella época que estaban al servicio del templo, y sobre todo los levitas. Recordemos que de aquellas 12 tribus, de la tribu de Leví, se escogían algunos hombres que se preparaban, se capacitaban para el ministerio sacerdotal. Y les dice, y me dice hoy también, que no seamos solo gente de palabra, sino de obras, de vida. En otras palabras, que seamos personas coherentes. Si yo digo que creo y digo que soy, pero no lo vivo, ¿de qué me vale? Quizás el mundo de hoy, nuestro mundo, a veces uno dice, caramba, qué mundo nos ha tocado en estos albores, ¿verdad? Guerra, violencia, quítate tú para ponerme yo, mentiras que se hacen cuasi verdades, injusticia, se pasan por alto la dignidad, los deberes y los derechos de las personas y de los pueblos. ¿Cuánto nos vale esta gran invitación a que seamos personas coherentes? Y para eso tenemos toda la vida, casi que hasta el último minuto y segundo. Caramba, Señor, ¿fui así o no fui? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo viví? Ahora es el tiempo, hermanos y hermanas. La segunda lectura está tomada del apóstol Pablo a los cristianos de Tesalónica. Todo hace indicar que estos creyentes de Tesalónica eran gente buena, y parece, según la cronología, que fue o debe haber sido la comunidad más joven que a la que le tocó atender, evangelizar, estar al tanto a San Pablo, ¿verdad? Y él les dice qué importante que el Evangelio, cuando él lo entregó, y los demás maestros en la fe, les estaban entregando su propia vida. Y el apóstol, que era un hombre parece que rudo en toda aquella experiencia, primero, antes del judaísmo y después del camino hacia Damasco del cristianismo, les habla, qué bonito, la ternura de una madre. Los hombres podemos tener gestos de amor y de ternura, pero a veces nos quedamos cortos. Ahora la madre, la mujer, es casi, cuando se lo propone y sin pensarlo mucho, todo ternura, todo amor, todo donación. Y el apóstol Pablo utiliza esta imagen tan bonita, que se repetirá mucho en muchos evangelios: el Dios Padre y Madre, el Dios compasivo, misericordioso, perdonador, el Dios que siempre nos mima, si es que nos dejamos mimar. El evangelio está tomado según San Mateo. Nos pone el contexto: Jesús el Señor a una gran multitud y a un grupo de discípulos, y les habla también, qué importante, en la cátedra de Moisés se han sentado escribas, fariseos, hagan todo lo que digan, pero no imiten sus obras. Curioso, muchos de estos maestros de la ley, todo parece indicar que un poquito más de la mitad, casi la mayoría, se sabían la ley de punta a cabo. Se la predicaban, como hago yo, se la compartían al pueblo. Ah, pero ellos no la vivían. Eran grandes incoherentes. No vivían como decían. Es tremendo. Para mí es ponerme frente a un espejo muy limpio, transparente a Dios. Trato de ser ese hombre o esa mujer o esa persona que no solo digo que tengo fe, sino que mi vida se hace así, vivida de un o de una creyente, con obras de misericordia, de compasión, de solidaridad, de perdón. Hace unos días, hablando con unos vecinos, han tenido un gran problema familiar y yo les decía, caramba, pónganse en el lugar de ellos, perdónanlos. Y entonces el Señor me dijo, padre, ¿yo perdonar? Dígole, usted nunca ha sido perdonado. Entonces, y después me dijo a la semana, óigame, me desarmó. Dígale, no, yo lo que quería era armar lo que usted tenía fracturado, flojo. No, Dios no nos desarma, ni nosotros ni la palabra. Es armar, es construir, es potenciar, es levantar. Ahí está el Dios que nos revela Jesucristo. Hermanos y hermanas, les deseo para mañana un domingo muy feliz. Y la hermana Sor Elvira nos recordaba, hoy es la memoria de San Carlos Borromeo, este santo obispo de Milán. Fue un hombre coherente, bueno, como todos los santos. Se habrá esforzado, habrá luchado consigo mismo, con sus miserias, con sus egoísmos. Todo parece indicar que era un hombre no solo de Dios, sino con una gran formación espiritual y teológica. Y se ocupó y preocupó mucho de la formación de los sacerdotes. Por eso es patrono de muchos seminarios y casas de formación sacerdotal. Es patrono también, o copatrono, con San Ambrosio, de nuestro seminario arquidiocesano de La Habana, allá en Cuba. Un hombre preocupado por la formación de los sacerdotes, pero también por la doctrina, por la teología, por la coherencia, por la moral. Le damos gracias a Dios. La vida de los santos siempre son un referente, un acicate, un indicativo. Podemos y debemos ser mejores. Nos ponemos de pie para proclamar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos hoy al Dios de la verdad y del amor, confianza y autenticidad en la Iglesia y en el mundo. Y digamos, Señor, escucha nuestra oración.
Señor, escucha nuestra oración por la Iglesia, especialmente por sus líderes, para que con fortaleza y honestidad se tomen muy en serio la tarea de renovación y reconciliación, para así convertirse cada vez más en la cara auténtica de nuestro Señor Jesucristo para el mundo de hoy. Roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por los políticos y líderes cívicos, para que su preocupación primordial no sea el honor y el poder, sino la justicia, la dignidad y la unidad de aquellos a quienes sirven, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por todos los que buscan a Dios con corazón sincero, por todos los que anhelan y buscan la verdad y la justicia, para que su hambre espiritual sea saciada, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Para que los pobres y los enfermos, los tristes, los abandonados, los emigrantes, los presos y los perseguidos, reciban en abundancia los bienes de la tierra y el gozo del Espíritu, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración. Para que haya paz y diálogo en este conflicto palestino-israelí, paz y diálogo también para Ucrania invadida, paz para nuestros corazones, para donde quiera que haya violencia o tensión, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Oh Dios y Padre nuestro, ayúdanos a amarte y servirte a ti y a los demás, en espíritu y en verdad, por medio de aquel que es nuestro camino hacia ti, Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Oremos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y nos obtenga la plenitud de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado, por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz. Así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y santos, proclamamos tu alabanza diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y se los dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a los suyos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección.
Así pues, Padre, al celebrar ahora este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen de la Caridad, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Carlos Borromeo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Alegres somos hijos e hijas del buen Dios. La palabra de este fin de semana es palabra para nuestro consuelo, para nuestro aliento, para nuestra edificación. Con Jesús nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de tantos males, Señor. Danos tu paz para nuestros días. Ayúdanos por tu misericordia mientras esperamos la gloriosa llegada de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus amigos: mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestras faltas, antes mira nuestra fe. Y según tu palabra, danos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
La paz y la vida de Jesús estén siempre con ustedes. Como hermanas y hermanos en Cristo, compartimos un gesto. Saludo de paz. Jesucristo se nos hace presente, se nos da en la Eucaristía, es Dios con nosotros. Dichosas, dichosos los llamados a esta cena.
Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Queridos hermanos y hermanas, les invito a sentarse y escuchar con atención. Este es el momento de la Sagrada Comunión. Se acercarán a recibirla solo quienes están preparados para hacerlo, que han hecho su primera comunión, se han confesado recientemente con un sacerdote católico y reciben la comunión frecuentemente. No deben practicar otra religión o creencia fuera de la fe católica. Además, si tiene pareja, debe estar casados por la Iglesia. Quienes se acercan a comulgar podrán hacerlo en la boca o en la mano y consumirla delante del ministro. Se acercarán con el respeto y la devoción con que se recibe al mismo Cristo. Los hermanos que por el momento no pueden acercarse a la comunión permanecerán sentados uniendo sus intenciones de oración a la oración de la Iglesia. Muchas gracias.
Oremos. Te pedimos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder y que, alimentados con estos sacramentos, tu favor nos disponga para alcanzar las promesas que contienen. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y permanezca para siempre.
Amén.
Me alegra mucho que en esta mesa hoy por lo menos hay algunos muchachos y niños y niñas. Qué bueno, ellos son el futuro. Antes de despedirlos, vamos a pedirle a nuestra madre, estamos en su casa santuario, con las palabras del ángel y de la iglesia. Dios te salve María,
llena
eres de gracia,
el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,
pensaba la palabra de Dios, la presencia sacramental del Señor, toda la Eucaristía siempre nos eleva, pero también los cantos y la música buena y bonita de nuestro hermano Eduardo, que siempre apuntala ahí el corazón y el alma. Eso es importante. Quiero saludar a dos hermanos y amigos míos de muchos años, Germán y Omar, que están aquí y han querido compartir con nosotros esta celebración. Qué bueno. Hermanas, hermanos, pueden ir en paz.
Demos gracias.
Esta es una pausa para la meditación. Cuando nos sentimos deprimidos, desalentados, desesperanzados y cansados de las situaciones negativas que nos oprimen y nos exigen tal vez más de lo que pensamos que podemos dar o de lo que merecemos en la vida, es cuando deberíamos recapacitar y analizarnos sinceramente. Por supuesto que todos caemos en la tentación de justificarnos y tratar de demostrar que nuestros problemas son injustos y que no deberíamos ser víctima de los acontecimientos. Pero en la mayoría de los casos, somos víctima de nuestros propios errores. En la religión cristiana existe una ley que se llama la ley de la cosecha, y su enunciación es muy simple, ya que dice que eso mismo que el hombre sembrare, habrá de cosechar. Y por supuesto que todos pensamos que se trata de una ley religiosa, cuando en realidad es una ley universal que es aplicada a todos los seres vivientes y al universo entero. Se trata de una ley cósmica verdadera y aplicable en todos los planos de existencia, en todos los momentos de esa existencia. Tratándose de una ley universal de causa y efecto, nunca puede ser violada. Es totalmente impersonal e inflexible, y la obediencia a esta ley constituye el camino que nos lleva hacia una perfecta armonía. Nuestro progreso es medido de acuerdo con la forma en que entendamos y obedezcamos esta ley. Pero no solo los más sabios, sino todos nosotros sabemos que esto es cierto. Y aún así, no siempre actuamos de acuerdo con ese conocimiento. Muchos tratamos de engañarnos a nosotros mismos pensando que podemos violar esa ley sin que tengamos que pagar la pena por su violación. Muchas veces hasta nos justificamos con la idea de que si otra persona lo hiciera, estaría mal, pero que en nuestro caso personal es diferente. Entonces nos convencemos a nosotros mismos que aun cuando pensemos, hablemos o hasta lleguemos a actuar mal, no tendrá importancia, porque como somos nosotros quienes lo hacemos, las consecuencias serán ignoradas. Es entonces cuando cambiamos la ley de la cosecha por la ley de goma y la estiramos, doblamos y contraemos a nuestro gusto y conveniencia sin considerar que somos víctima de una ilusión, un engaño que nosotros mismos nos imponemos. Pero todos tenemos que vivir de acuerdo con la verdadera ley. Si sembramos trigo, cosecharemos trigo. Si sembramos papas, cosecharemos papas. Y si sembramos vientos, cosecharemos tempestades. Algunas veces podremos escapar por algún tiempo a las consecuencias de nuestros engaños y falsedades. Pero llega el momento en que tenemos que rendir cuentas por nuestros propios hechos. En algunos casos no tenemos que rendir cuentas a las autoridades o a la ley, y es entonces cuando creemos que somos tan listos, tan inteligentes, que todo nos es lícito y permitido. Pero indudablemente, el momento llega en que nos tenemos que enfrentar con nosotros mismos, con la realidad de quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Es entonces cuando muchos nos sentimos deprimidos, desalentados y desesperanzados. No nos engañemos. Seamos con los demás como quisiéramos que los demás fueran con nosotros. Esta fue una pausa para la meditación. Con un